Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad. En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en el ámbito de la ciencia, un ámbito históricamente masculinizado, donde el talento femenino ha sido invisibilizado y silenciado. Durante siglos, los logros de muchas mujeres científicas fueron atribuidos a los varones e incluso ignorados. Pese a que hoy en día su presencia en la investigación es cada vez mayor, todavía persisten brechas de género, menor reconocimiento y más dificultades para acceder a puestos de liderazgo, a lo que hay que sumar la conciliación desigual que limita sus carreras. La ciencia necesita a las mujeres para construir un conocimiento justo. Para ello nos acompaña María José del Pino Espejo, profesora de la Universidad Pablo de Olavide e investigadora. Trabaja por la inclusión de género y las diferentes capacidades. Y Ana María Carvajal, periodista y feminista, pionera en visibilizar el papel de las mujeres en los medios y actual directora de la publicación de Mujeres del Sur. Dos mujeres referentes que nos contarán cómo han superado las barreras de género y qué cambios siguen siendo necesarios. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para Sintonizar Igualdad. Profundizando en sus trayectorias profesionales, María José del Pino Espejo es profesora titular en el Departamento de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide. Tiene un máster en Sciences in European Social Policy Analysis en la Universidad de Bath, en Inglaterra. Fue becaria durante 3 años en el Centro para la Investigación Social Europea en Alemania, cuenta con más de 30 publicaciones indexadas y desempeña labores de gestión como vicedecana de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización y otros cargos asimilables a la Secretaría del Departamento. Desarrolló la línea de investigación en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO acerca de pioneras y fundadoras de la sociología, creando apoyos para las diferentes capacidades, lectura fácil, podcast asignado y en formato e-box. Como docente e investigadora, trabaja por la inclusión de género y las diferentes capacidades. Su carrera une la investigación rigurosa con el compromiso social, impulsando una ciencia más igualitaria y cercana a la realidad de las mujeres. Ana María Carvajal, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, periodista de Radio Televisión Española del 2004-2010, redactora, corresponsal o colaboradora en distintos medios nacionales y extranjeros, como ABC de Sevilla o Le Nouvel Observateur en Francia. Editora y directora de las mujeres de la revista de Mujeres del Sur.es, la primera revista de mujeres feministas de Andalucía, impulsora a principios de los 80 de la primera casa de acogida para mujeres maltratadas de Sevilla, del primer programa feminista radiofónico de Sevilla, Nosotras las Brujas, y columnista feminista desvelada, en la Guía del Ocio, creadora de la Fundación María Fulmen, de la cual fue presidenta, miembro de la Red Internacional de Mujeres Periodistas con Visión de Género en la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla, miembro del jurado de los Premios Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer, jefa de prensa de la Diputación de Sevilla o el Ayuntamiento de Sevilla. Su trayectoria representa una vida dedicada a abrir espacios de igualdad y dar voz a las mujeres en el periodismo. Hola María José, hola Ana María, bienvenidas a Sintoniza Igualdad.
Hola, encantada.
Encantada, muy buenas.
Bueno, pues dando pie a la entrevista, Nani, tú que has sido impulsora de la primera casa de la mujer de Sevilla en temas de violencia de género, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
Pues que eso fue en el año 1983 y que desde entonces ha llovido mucho. Y bueno, queda todavía mucho por hacer, por supuesto, porque estamos viendo que en menos de 15 días han asesinado a 5 mujeres, o sea que ni las casas de mujeres, ni las pulseras, ni todos los instrumentos y todos los medios, todo lo que se está utilizando actualmente es todavía insuficiente para la cantidad de violencia, por ejemplo, que hay contra las mujeres. Entonces, en 1983, nos parecía fundamental que por lo menos las mujeres maltratadas pudieran huir de sus casas y tener un refugio. Pero claro, ahora el refugio y todo lo demás, los refugios existen, hay muchísimos medios, pero sigue habiendo todavía pues muchísimas limitaciones a que las mujeres se sientan seguras en su vida.
Y como directora de Mujeres del Sur, cuéntanos, ¿dónde se encuentra ubicada la sede? ¿Cómo surgió? ¿Qué secciones tiene, ¿no?
Mujeres del Sur es la primera revista feminista de Andalucía. Fue creada en 1984, duró 4 años en papel y fue una iniciativa, una locura, entre comillas, de lo que se pudiera llamar el movimiento feminista de Sevilla en aquella época, que era un grupo de asociaciones diversas que se creaban y se renovaban. También eran muy minoritarios los grupos estos, pero bueno, la fuerza y las ganas de cambiar la situación de las mujeres era inmensa. Entonces, en torno a la librería Fulmen, que estaba en la calle Zaragoza, en Sevilla, pues un grupo de mujeres asiduas e incluso amigas de la librera, María, pues decidimos crear la revista. Y decidimos que todos los grupos de mujeres que quisieran podían participar. Y de hecho, en esa primera etapa, pues había una lista enorme de grupos. Entonces, lo que tiene esta revista de interesante es que, aparte de ser feminista, es también una revista independiente. No depende ni de administraciones, ni de instituciones, ni de partidos políticos. Entonces, se puede decir que, además de feminista, es una revista libre para mujeres libres.
Muy interesante.
Súper. La verdad, que felicidades, ¿eh?
Gracias.
Menudo recorrido, madre mía.
Y ahora en 2017 la sacamos. No pudimos, digamos, consolidarla en Internet por diversas razones y volvimos a hacer un segundo intento en 2021 y ya va a cumplir en marzo del año que viene, en torno al 8 de marzo, 5 años.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto.
Y tú, María José, ¿qué nos puedes contar de tu trayectoria en el ámbito científico, de las publicaciones que has hecho, los libros que también has formado parte, ¿no? Como el de la Escuela de Mujeres de Chicago, el libro de lectura fácil de sociología?
Sí, pues yo cuando estaba, pues Ana María Carvajal.
¿No? Nani, llamarme Nani.
Porque, Nani, cariñosamente. Sí,
por Ana, ¿no? María ni mi madre me conoce.
Pues cuando Nani estaba aquí hecha un brazo de mar, pues toda esa época yo estaba formándome. Entonces yo me perdí una barbaridad de toda la fundación del feminismo en Andalucía, y yo estudié en Madrid, así que ni siquiera en Andalucía estuve en esos años. Y luego de Madrid, pues me fui a Inglaterra, Irlanda, Holanda, volví a Liesa, al CSIC en Córdoba, y entonces me dieron la oportunidad de ir 3 años a Alemania. Y entonces, claro, después de 9 años, pues vuelvo a Andalucía. Y empecé muy humildemente en magisterio, dando unas clases para ver si me gustaba la docencia y si me enganchaba. Y entonces ahí, pues, topé primero con educación física, que me encantaron. Había mucho alumnado que tenía mucha hiperactividad. Entonces desarrollé una metodología de darle un carguillo. Pues tú los tiempos, tú. Hice debate, porque había que entrarle en la docencia como estaban acostumbrados, como si fuera un partido. Entonces había unas normas, había un debate, eso me costó 3 o 4 años. Y luego también con educación especial. Entonces, era lo que nadie quería. Y yo me enamoré de ese alumnado. Educación especial me pareció que era, me llegaron al alma de primera hora, ¿no? Entonces luego de ahí, de magisterio, me vengo a la Pablo de la Vida en el año 2003. Y aquí vuelvo a ver también una filosofía que a mí me daba la impresión que esto era la universidad del alumnado. Porque es que yo digo, ¿esto qué es? Entonces era una universidad tomada por el alumnado, ¿no? Y luego tenía 3 bastiones, que era el género, que claro que me encantó y me dio muchísimas opciones, el medio ambiente, y yo recuerdo que era la inclusión. Entonces, bueno, pues después de haberme perdido, pues, por lo menos 10 años de Sevilla y de Andalucía, pues vuelvo e intento tomar, pues, bueno, coger el paso a lo que aquí había, que había mucho. Y entonces, pues, al principio era a tiempo parcial lo que yo trabajaba aquí en esta universidad y llevaba proyectos. Entonces yo me acuerdo que llevé un proyecto de redes de mujeres. Entonces ahí ya conozco bueno, a Toñi Corona. Toñi Corona me presenta a Teresa Alba, y entonces, claro, ellas empiezan a introducirme en el mundo de las asociaciones que yo estudio, que hago unas tipologías, un par de publicaciones por ahí muy humildes, ¿no? En Marruecos y con la gente de Córdoba, de educación. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues voy aprendiendo, ¿no? Voy aprendiendo y... Pues yo me acuerdo que había una profesora de la Universidad de Granada y yo le decía, pero yo, que he estado en Alemania y he estado en todas partes, ¿yo por qué no he visto esto? Y entonces me decía, porque primero tú tienes que andar estos escalones para llegar a los otros. Entonces, pues bueno, luego ya pues vengo aquí y entonces pues, claro, el alumnado mío principal ha sido trabajo social. Y es que en trabajo social no le puedes llegar con cualquier cosa. Entonces trabajo social quiere... ayudar, quiere cambiar el mundo, quiere solidaridad. Y entonces, pues ahí empiezo, claro, yo, violencia de género, que hemos tenido proyectos y publicaciones, esos ejemplos le iban bien. Entonces yo iba poniendo ejemplos que yo creía que le fuese a gustar, ejemplos de violencia de la madre hacia la hija mayor, ejemplos muy duros, que yo he trabajado con psicología, con Pilar Matut, siempre en la Universidad de La Laguna, y siempre mi trabajo siempre ha sido muy interdisciplinar. Entonces, me doctoro en Córdoba con agrónomo. Siempre lo mío, siempre rarito. Rarito y siempre muy pionera, yendo a programas cuando no estaban organizados. Entonces, si yo iba a la Universidad de Bath, que luego me entero a la vuelta, que era de las universidades más prestigiosas del mundo, la Facultad de Ciencias Sociales, y yo decía, ya me extrañaba, mica, que yo fuera tan duro. Pues era, ¿no?, una sensación de, bueno, soy colilla, vale, y me pisas, pero no me vas a dar la patada. Eso era lo que yo sentía allí, ¿no? Entonces era una forma de trabajar y de luchar. Y entonces, pues bueno, siempre luchando, siempre sobreviviendo, ¿no? Como yo digo, el extranjero me quitó mucho el sentido del humor que yo tenía, que era una guasona del carajo, y cuando me voy para allá y tengo que hablar en inglés y luego en alemán, pues la verdad que se te va mucho el cachondeo y las ganas de, ¿no? Se te va mucho, afortunadamente, pues bueno, intentaremos recuperarlo, ¿no? Pero, y entonces, claro, ahí... en el COVID yo creo que fue un punto de inflexión. O sea, de repente viene un libro que traduce el Centro de Investigaciones Sociológicas, que era de Lengerman y Niebruch, donde ahí vemos un montón de sociólogas mujeres. Entonces, ahí hay todo un debate en el que yo ni tuve tiempo ni tengo. No, porque a ver, ¿qué estrategia cogemos? Pues mira, la estrategia para mí está muy clara, que no es nada profunda. Es cuando se funda nuestra disciplina, había hombres y había mujeres y tenemos que conocerlo y conocerla. Ya está. Y formaban grupos humanos. ¿Por qué esa manía de no, las mujeres estuvieron desde primera hora, pero no estaban solas? Entonces, el libro de la Escuela de Mujeres Sociólogas de Chicago, ese de lo que habla precisamente de eso, era un proyecto, la Hull House, una casa donde vivían las docentes, las trabajadoras sociales, pero también vivían hombres. Y entonces, ahí se admitían a sindicalistas, artistas, bueno, desde la 1:00 p.m, 1:30, que se acostaban, pero es que a las 6 estaban otra vez en planta. O sea, que ellos, el ritmo de la Hull House, había que ver si se podía. Entonces, pues a mí me pareció y nos pareció ese proyecto maravilloso. Entonces, como siempre, tenemos que trabajar el triple las mujeres. Entonces tuvimos que comentar en el libro que había más de 400 obras con su link y su comentario. Porque claro, entonces, ¿cuál es la...? Pues nadie tiene por qué justificar cuál es la aportación de Max Weber o Karl Marx. O nadie tiene. Sin embargo, cuando decimos mujeres, hay que justificar, ¿no?
Sí.
Y hay que justificar por qué las mujeres empiezan, muchas de ellas, en la poesía, igual que los hombres. ¿Por qué empiezan en la literatura? Igual que los hombres. Entonces, no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Lo que sí, que como nosotras no teníamos todos los espacios, no votábamos, no podíamos ir a la universidad, también muchos hombres. Como hubo sectas religiosas en Inglaterra que no podían ir. Entonces, quiero decir, la historia, que yo no pensé nunca que me fuera a dedicar a la historia de la sociología ni a la fundación, pero es que me apasiona, nos da muchas claves, ¿no? Entonces, lo que yo sí veía, que lo decía Harriet Martineau, primera metodóloga del tiempo de Augusto Comte, ¿no? Decía que ella estudiaba muchísimo mejor la sociedad porque a ella la metían en el espacio íntimo, cosa que a los hombres no. Entonces ella iba a una casa, cuando viaja a Estados Unidos, que hay otra traducción de cómo observar la moral y las costumbres, cómo no enjuicio la sociedad norteamericana, que tiene a gente esclavizada, cuando aquello era la panacea de la democracia, que no lo era. Entonces dije, la pobre, a ver, ¿cómo yo no me meto con esta gente? Entonces escribe ese libro para decir cómo se puede observar sin enjuiciar, entre otras muchas cosas, sí, sí, ¿no? Entonces, pues ahí veo que tenemos unos espacios que son importantes, que desde el inicio de la sociología no se han visto menospreciados, y si alguien lo ha hecho es su problema. No podemos decir que una sociología que se basa en el estudio de la familia, del menor y la menor, eso tenga menos categoría que el espacio público, por favor. Y entonces pues nos están dando unas lecciones de quiénes eran ellas y de la necesidad de conocerlas y de sentirnos legitimadas y de hablar de sentimientos y de hablar de todo lo que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y que tiene que formar parte de la sociología, de la comunicación, de la psicología, de todas las disciplinas, ¿no? Y entonces, pues bueno, en eso andamos. Ahora estoy con los feminismos afroamericanos.
Afroamericano.
Sí, porque desde primera hora también hay una sociología que luchó contra los linchamientos. Y esa fue una periodista. Premio Pulitzer a título póstumo. Y David Wells Barnett. Entonces, que estuvo antes que Martin Luther King. Antes que
americana.
Sí, una norteamericana que nace siendo esclavizada, pero que a los 3 años ya...
Qué interesante.
Es una persona libre y que ella consigue que una minoría de Afroamérica se convierta en una lucha por los derechos humanos con la Exposición Universal Colombina y con sus viajes a Inglaterra. Ajá. O sea que ahí ella sí que busca la madre patria para que le ayuden, y entonces se dan cuenta que efectivamente no estaban haciendo nada cuando había un linchamiento y que eran los linchamientos. Entonces hemos traducido de Red Record la Crónica Roja, donde ella es una socióloga criminóloga. Y, aparte de periodista, por supuesto, que ahí es donde se desarrolla, donde tiene la libertad, donde trabaja con hombres y donde, bueno, es que fue un...
Una referente, ¿no?
Sí, una referente. Entonces, pues, ver todas estas mujeres nos da también fuerza, aparte de las que vienen antes, contemporáneas, que son como Nani, una maravilla, pero es muy bonito conocer todas estas.
Claro, eso es lo interesante, dos perspectivas, dos vivencias distintas, ¿no?, que tienen un punto en común. Y en esta línea, ¿qué obstáculos consideráis que contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres en el ámbito científico? Desde, por ejemplo, María José, desde tu experiencia en el ámbito de las publicaciones y de bueno, todo el recorrido que tú tienes, a sacar, por ejemplo, el libro de pionera y fundadora de la sociología, ¿qué obstáculos han contribuido, si quieres hablar un poquito del libro? O, a día de hoy, más actual, igual que tú, Nani, lo que queráis comentar.
Yo quería introducirle a María José, porque la deformación profesional, la verdad que es tan interesante lo que cuenta, que me lleva a tomar notas. Y quería, yo creo que debe de que, antes de empezar en el debate profundo, sí, sí, si sí. quieres, si es que llegamos, porque también es difícil llegar a debates profundos en ningún sitio, pero bueno, lo intentamos. Yo quería resaltar, como tú has dicho antes, en el mundo de la ciencia, la enorme competitividad que hay. Y que es uno de los principales obstáculos que tienen los hombres y las mujeres, sí. pero sobre todo las mujeres. Entonces, esa gran competitividad, que por otro lado es buena, porque claro, es un mundo donde cada uno piensa y cada uno investiga y saca algo nuevo, se supone. Entonces, si yo saco lo mismo que tú, no, yo tengo que sacar algo diferente. Pero claro, al mismo tiempo es nociva para el desarrollo de mujeres que llegan sí. de una forma inocente y con una mente amplia, limpia y honesta, como ha ido María José en sus principios, y se encuentra con esa feroz competitividad que lo que hace, si no tiene la fortaleza que tienen los hombres, que la traen de fábrica, pues se hunde. Entonces eso es uno de los factores que nos obliga a pensar que las mujeres primero tenemos que tener desde chicas, hacernos con esa fortaleza para ser mujeres fuertes, que seamos capaces de competir, pero con el mismo nivel psíquico que los hombres, que no considerarnos inferiores, como nos dice el patriarcado desde que nacemos.
Pues... Verás tú, yo la competitividad no la trabajo. Me da una pena que me muero.
No, pero yo me refiero a la competitividad en el plano personal, por lo que tú has contado antes. Ya sé que tú, en tu parte profesional, tienes otros campos, pero en ti misma, en tu desarrollo profesional, tú has hablado al principio de que llegabas a los sitios y que, bueno, te encontrabas un poco perdida, que entonces...
Pues yo, mira, siempre he encontrado personas que me apoyan trabajando. O sea que siempre. Y luego tengo mucha suerte que se me pega la gente buena. Y toda la gente tóxica y mala me echa. No me tengo ni que ir. Es que me echan. Es curioso. Digo, pues si a esta le di yo todo a este. Y fíjate, machao. Y me quedo encantada. Es como si sistemáticamente me fueran quitando mochilas que me pesan, ¿no? Entonces la gente que no se comporta se va yendo. Es como, ya te usé y entonces ahí te quedas. Y yo me quedo encantada, me quedo andando libre y sin carga, ¿no? Entonces, a mí me gusta de las mujeres, por ejemplo, la Escuela de Mujeres de Chicago de este libro, es que eran tan solidarias. O sea, porque decía Jane Addams, empezamos creyendo que era la líder, la mujer lideresa de todo esto. No. Fue tan inteligente que ella aglutinó montones de mujeres lideresas, cada una en su campo, y trabajaban conjuntamente. Yo intento ver los modelos que me sirven. Los modelos que me sirven y aprender de ellos. Y luego una cosa que me encanta de ellas es cómo trabajaban y despachaban con los presidentes de los Estados Unidos, aunque fuesen de diferente partido político. O sea, ellas trabajaban entre ellas y les sacaban partido a eso. Tú eres de izquierda, yo soy de derecha, pero ahora vamos a trabajar conjuntamente y vamos a sacarle partido. Y de hecho, había uno que era el presidente Taft que se lo criticaban. Y decían, pero vamos a ver, es que verá usted, yo a los míos ya me, y a las mías ya me las... Porque entonces era nada más que hombre. Ya me los controlo. Usted, Julia Lathrop, a los otros. Y usted, Jane Addams, a los que no sabemos y a los que no sabemos ni cómo encasillar. Es decir, entonces... No sé si te contesto con esto, pero el problema fundamental es la autoestima. Cuando no tenemos la autoestima alta y no nos lo creemos.
Claro.
Entonces,
claro.
Ahí es donde yo sí creo que estoy bajita. Es decir, yo tenía que haber hecho más cosas y debo de creérmelo y de ir sola. Y que se me pegue quien quiera, pero ir sola, ¿no? Entonces, somos mucho de segundo plano.
Y de autocrítica.
Y de autocrítica feroz, de no tratarnos bien, de no hablarnos bien. No, mire usted, tenemos que hablarnos bien, tenemos que querernos. Y mimarnos. Y así podemos
crecer, podemos, ¿no?
Y claro, desarrollarse. Y siempre ser más amables con nosotras, vamos a ser más amables con las demás personas. Claro, yo soy una crítica feroz como cualquiera que haya llegado a alguna parte, porque es que si no... Y eso es, yo creo que es un error, porque no se hablan así de mal los hombres.
Totalmente. Eso es, ¿ves? Un obstáculo que impide a que las mujeres sean referentes en los ámbitos de lo que estaba diciendo también Nani. Yo creo que lo que se refería a ella, corrígeme si me equivoco, a lo mejor la competitividad que se genera entre mujeres porque el propio sistema lo provoca, ¿no?
Bueno, ya eso existió, sí. La competitividad entre mujeres existió. Existe también, yo creo que un poco, pero yo me refiero a la rivalidad profesional, eso. Universitaria y la de la élite intelectual, que en el fondo se machacan por detrás, ¿no? Se dan navajazos.
Sí,
Hay veces que tú estás en una reunión de profesores y los sables circulan.
Sí, yo lo que pasa es que como lo que yo estudié fue sociología industrial. Entonces, por ejemplo, mi tesis va sobre fábricas de aceite y luego topo con la violencia familiar en la empresa familiar, que no era ese el plan, pero es que termino hablando de eso. Entonces,
importante, fíjate.
A mi pueblo le cayó como una patadita, como te puedes imaginar, y aquello fue muy duro, ¿no?, de admitir lo que yo había escrito. Llamaron a mi director de tesis, que si se había leído lo que yo había escrito, dice, pues, porque es que le faltaba poner los nombres, dijeron. Entonces, claro, dijo, pues entonces mami ratifica a ustedes que lo que hay, el trabajo que ha hecho es impecable. Y no solamente lo he leído yo, sino que tiene una codirectora y 5 miembros de un tribunal. Y además le han dado un sobresaliente cum laude por unanimidad. Pero claro, yo siempre pues he tenido pues demasiada verdad en lo que hago. Entonces no me he cuidado de decir lo que no debo.
Claro. Y por lo que tú dices, la autoestima de las mujeres viene también de disminuida de fábrica. Y bueno, la prueba tiene cuántos premios Nobel, cuántas mujeres en la historia. Sí. Al final eran las que llevaban las riendas de la investigación, pero sus maridos eran los que figuraban como premios Nobel, ¿no? El caso de Curie. Y bueno, yo quería también resaltar el caso de Catalina Caricó, que fue la mujer que sacó, que investigó, que puso las bases de la vacuna del COVID, ¿eh? Y bueno, le han dado el premio Nobel, pero quizás si llegase un hombre hubiera sido un héroe universal.
A eso íbamos, ¿no?
Claro, a Jane Addams le dieron otro premio Nobel de la Paz.
Sí.
Porque también la machacaron cuando ella dijo que Estados Unidos no intervenga en la Segunda Guerra Mundial, que... bueno, que se dedicaban también, una parte muy importante era a estudiar los estragos de la guerra. Los estragos de una inmigración que no había tenido éxito, cómo volvían a sus países sin una pierna, sin una indemnización, sí, sin un brazo. Es que la revolución industrial se llevó muchas partes, muchos miembros de nuestro cuerpo y nuestras almas, ¿no? Entonces, a ella le dieron el Premio Nobel de la Paz, que fue criticadísima por los periódicos. Los periódicos tienen mucho poder.
¿Algo más que añadir sobre eso, sobre algún problemilla que veáis, bueno, un obstáculo que siga impidiendo el desarrollo de mujeres en el ámbito científico? Bueno, María José iba a la época de Jane Addams, pero más actual, pues, ¿observáis alguno más?
Yo veo mucho. Yo estoy encantada, claro, en segundo plano, y siempre intento no tener cargo, y siempre intento no que no se me vea, y siempre, si puedo, pues trabajo... Y eso, ¿no? También el trabajar interdisciplinarmente también me lleva a que se me vea menos. Es que todo lo que sea exponerte...
Es un riesgo.
Es un riesgo, ¿no? Entonces intento por todos los medios, si puedo, pasar desapercibida.
Hombre, eso es un problema. La realidad es que las mujeres ahora mismo están casi al 50% en la ciencia en Europa, por lo menos en Europa, y supongo que en América también será así. Hay más de 7 millones de mujeres ingenieras y que tienen una alta cualidad científica en los países europeos. Pero, de todas formas, no, claro, la paridad no es exacta en cuanto a sus condiciones de poder. O sea, no mandan al 50% como los hombres en sus propias empresas. Eso también está demostrado. Es todavía muy inferior, por lo menos en un 20, un 25%, que las mujeres todavía están en inferioridad con los hombres cuando llegan a la misma igualdad numérica.
Sí.
Sí, o sea que efectivamente hemos avanzado mucho, pero tenemos muchas cargas que tenemos que ir superando, como son esa, la autoestima es una de las más importantes, y después, bueno, la lucha contra las barreras sociales y políticas que tenemos en todos los países, ¿no? Que están todavía, claro, algunos menos, otras más, pero son tan tremendas que nos impiden. Hombre, por ejemplo, para aprobar la ley de la paridad ahora en España, ¿no? Que se aprobó ahora unos meses, pues bueno, pues ha estado varios años por él, y eso que era el partido más feminista, el gobierno más feminista de la historia, que sí, dice que es, y una ley de la paridad que ha tenido una contestación enorme, que ha sido complicadísima, y que al final tampoco se está ejecutando, digamos, porque hay miles de recovecos patriarcales que consiguen que las mujeres sigan manteniéndose en puestos relegados, a pesar de que existe una ley, porque tampoco se puede condenar, porque tampoco se puede, sí, se puede machacar a quien no la cumple a rajatabla, ¿no?
Y luego fijaros, es que las instituciones son muy patriarcales, rectoras, muy ¿cuántas patriarcales rectoras tenemos?
Y la universitaria es de las más.
De las más.
Sois las mujeres universitarias, tenéis una fuerza y un vigor que la verdad a mí me asombra.
A mí me gusta mucho ver a los chavales, a los estudiantes varones, cómo están apoyando a sus compañeras, que de aquí les doy la enhorabuena. Los veo constantemente en las reuniones que tenemos, en el claustro, cómo sacan la cara por ellas, cómo están ellos representando sus demandas, y eso lo veo constantemente.
Pues ya hablando de enhorabuena, yo también quería felicitar al Departamento de Sociología de la UPO, o por lo menos, porque desde luego las chicas que han venido a Mujeres del Sur a hacer prácticas me han dejado completamente asombrada, porque yo no he visto chicas más preparadas que estas niñas que tienen apenas 20 años y que, bueno, mucho más que las estudiantes de periodismo y de comunicación. La sociología en la UPO yo creo que tiene un nivel, o al menos el que están demostrando las alumnas que yo he podido tener, que me deja, la verdad, completamente asombrada. No me esperaba yo el nivel de que tenéis. Y la verdad os felicito porque lo estoy haciendo con las chicas y por lo que tú has dicho también con los chavales, pues los estáis haciendo estupendamente.
Pues muchas gracias, la verdad que se trabaja muchísimo porque es una universidad joven, que yo siempre digo, Y yo me digo, esto es la universidad de los locos, porque tú planteas cualquier cosa de las locas y te dicen, ah, qué interesante. Entonces nadie te para. Y yo hago cosas, yo por ejemplo, en pleno COVID, y me pongo a hacer radio con Élite Radio Visión, que nos abrió sus puertas, hicimos 14 programas de radio, en la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces también. Es que íbamos con un salvoconducto para que el alumnado tuviera debate, porque si no, ¿qué iban a tener?
Claro.
Entonces empezamos porque el alumnado tuviera debate. Y claro, pues, todo eso... Pero yo también es que veo más cargas, ¿no? La autoexigencia, el perfeccionamiento que tenemos, todo eso son cargas. No. Yo veo también compañeras más jóvenes que no son nada de perfeccionistas, nada. ¿No? Que me cuesta mucho trabajar con ellas. Porque es que cuanto menos edad tiene, menos interés tiene en ser tan perfecta. Entonces, eso está muy bien por un lado, pero está muy mal por otro.
Claro.
Entonces.
Yo también quería resaltar, y te voy a tomar la palabra a decir, lo que habéis dicho de que muchas veces llegan las mujeres a la ciencia a través del arte y de la poesía, de la literatura. Y eso es muy interesante.
Sí.
He conocido a mujeres que efectivamente ha sido así, y también a las que vuelven otra vez al arte. O sea, que consiguen su graduación, consiguen su titulación científica, pero después dicen, en el fondo a mí lo que me gusta es la poesía. Y son poetas ahora mismo, ¿no? Y además tienen la capacidad de dejar
reinventarse,
puestos,
¿no?
Puestos de trabajo que a lo mejor hubieran sido maravillosos, que le hubieran permitido una estabilidad económica estupenda, pues ellas prefieren vivir un poco más en plan bohemio, digamos, pero haciendo lo que les gusta. O sea, que cuando la mujer es más sabia, vuelve a lo que realmente le gusta. Cuando consigue aprenderlo más, es cuando se da cuenta de que lo que le gusta es lo que tiene que hacer. Curioso.
Y yo también quería darte la enhorabuena, no solamente por tu trayectoria, que es espectacular, sino también por las oportunidades que le estás brindando con toda tu categoría profesional y humana a todas estas alumnas y alumnos que van contigo y que están viendo lo que es un trabajo bien hecho, ¿no? Y luego por esa revista, por esa casa de acogida, la verdad que es mucho trabajo, es mucha innovación. Mucha crítica habrás tenido que recibir.
Sí, pero la obvio. Y claro. Lo que pasa es que en el periodismo, los periodistas y las periodistas no tenemos pasado. Tenemos presente o futuro. Eso lo tenemos que aprender. Eso te lo aconsejo a ti decir. El pasado del pasado no vive ningún periodista.
Es verdad.
¿Eh? Tenemos que... En cambio, tú ves, los científicos sí, tienen su solidez ahí, sus libros, sus artículos, sus informes, sus investigaciones, como un pozo. No, el periodismo es tan epidérmico que el pasado se volatiliza. Tenemos que vivir del presente y del futuro.
Pero nosotras también, porque nos llegan esta gente y cada vez son más jóvenes las clases y tú más mayor.
Claro.
Entonces, yo tengo un presente, pero tremendo. Porque los temas que se dan en clase y todo, somos muy afortunadas, porque es verdad que recibimos profesorado visitante con proyectos, con lo cual nos están renovando constantemente, pero el alumnado es muy importante también escucharle. Sí. Por eso tú ves que se emocionan con un tema, tienes que sacárselo. Y tienes que estar afortunadamente, claro, como trabajamos, por ejemplo, la biblioteca, que funciona estupendamente, ¿no? Ahora está muy de moda los cómics. Ah, pues venga, pues vamos a meternos en cómics. Y ahora, entonces, tienes que estar tremendamente en el presente, porque si no, ¿tú cómo llenas una clase?
Claro. Incentivar, ¿no?, la participación y el que le guste también a
es que
a
la gente tienen joven. Que entrar en clase, les tiene que merecer la pena, porque es que si no, pues otro de los temas que está muy estudiado aquí, liderado por uno de los compañeros de sociología, Enrique Martín Criado, es el tema del asentismo en las clases, ¿no?
Uf.
Bueno, yo afortunadamente... Pues no, las mías están siempre llenas, pero claro, están siempre llenas porque es una evaluación continua, que es lo que la universidad nos recomienda.
Pero, y escuchar al alumnado, cuáles son sus...
Cada vez que viene tiene una nota.
Sí.
Cada vez que viene tiene una nota. Entonces, es que...
Y yo tiene insisto que merecer en que los profesores, tienen que insistir en la formación de género en los chavales y en las chavalas. Desde que empieza la universidad, vamos, desde que empiezan en el colegio,
sí.
En las escuelas, porque a pesar de que se está haciendo también un esfuerzo enorme, pero ya te digo, yo por mi experiencia en Mujeres del Sur he visto que quienes realmente vienen con cierta formación de género a ser capaces de escribir un artículo, de hacer una entrevista con una perspectiva, son las chicas que vienen de sociología, porque tienen una formación mejor, pero en periodismo, en comunicación y eso, no encuentro yo que tengan la suficiente perspectiva de género que deberíamos de exigir a todas las facultades en España.
Y desde aquí lo reivindicamos.
Sí.
Y en
la
esa
perspectiva
línea
de género es fundamental porque las desigualdades existen y mientras no partimos de la misma meta.
En esa línea, ¿qué transformaciones consideráis que siguen siendo necesarias hacia un camino hacia la igualdad, ¿no?, en el ámbito científico?
Yo lo que pasa es que la igualdad, fíjate tú, la tengo que despareja ya a día de hoy con la inclusión de las diferentes capacidades. ¿Sí? Que a mí yo tuve un cáncer de pecho y cuando me incorporo digo, ¿y por dónde empiezo? Y entonces pues me metí, que me dejaron Juan Marchena, que en paz descanse, y justo Cuño Bonito, un sitico en su foro para presentar dos libros que traíamos del Perú, de un proyecto de cooperación al desarrollo con Interiuris, y un curso que era sobre las diferentes capacidades que daba aquí el servicio de atención a la discapacidad, y entonces se llamaría, ahora como le cambian el nombre, y entonces ahí empecé a ver qué decía el alumnado y qué decían las entidades que estaban apoyando al alumnado. Entonces me pareció que las personas sordas, si me metía una persona sorda en la clase, yo la quiero, pero no era capaz de ayudarla.
Ofrecerle herramientas, ¿no?
Claro, entonces yo lo que hice fue asignar todos los temas de la clase. Dos veces. La primera vez fracasamos porque cogí una estrategia de sorda sin violencia, que era para violencia de género, pero no para la universidad. Entonces desarrollamos otra, siempre con María José Abate Aciso, que me encanta, porque me cuenta no solamente el tema de la lengua, sino su mundo. Entonces tenemos en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Sociales, pues tenemos de economía y sociológica en español y en inglés, que tenemos dos interpretaciones en lengua de signos con el colectivo de lengua de signos y luego en inglés para que el alumnado de otros países también pudiera participar. Eso duró 4 horas, en fin. Y digo, ¿verás tú qué churro? Pues me encantó. Luego me encantó porque, eso sí, yo me lanzo y me lanzo, ¿no? Entonces, las diferentes capacidades, tenemos el libro de lectura fácil y ahora estamos haciendo otro de sociología económica a ver cómo trabaja el alumnado, porque esto lo hacemos ONG, con Inclusión Activa Dos Hermanas, que trabajo siempre, que son mis favoritos y mis favoritas, y lo digo abiertamente, pues la gente que siempre me ha respondido, desde hace más de 10 años, siempre. Y luego, pues siempre subtitulamos siempre que podemos, porque todo esto es caro, y también formato e-box para personas ciegas o con problemas de visión. Entonces, para mí ya el género tiene que ir con las diferentes capacidades y con las diferentes cosmovisiones, con los pueblos originarios,
sí,
¿no?
De la mano.
Esto es algo que
la interseccionalidad.
Sí.
Porque...
sí, pero por ejemplo, yo ahora mismo acabo de tener la suerte de participar como codirectora en una tesis de Milce Trujillo, Yucuna, y entonces ella nos ha presentado desde el minuto cero en su tesis su cosmovisión. Entonces, una cosmovisión que no tiene nada que ver con la nuestra, que a ella sí que deberíais también, si queréis, de entrevistarla. Tiene un artículo aquí en una revista americanía y entonces ella acaba de presentar su tesis a su comunidad. Y la tesis, el título y la tesis está realizada con su comunidad, con el pueblo camejilla.
Sí, que hay que tenerlo en cuenta. Una
es que
perspectiva
no tiene nada que ver.
Barajando.
No tiene nada que ver. Entonces yo había cosas que podía decirle, pero otras cosas bastante tenía yo con leerlo.
Sí, sí.
Porque
pero
es que...
tú has hecho un trabajo impresionante y además pionero y que además seguro que vuelves otra vez a hacer el recorrido que hiciste en tus comienzos y se quitan el sombrero contigo porque ese trabajo que tú haces con las discapacidades y con todo esto, eso yo la verdad que no, que creo que eres de las pioneras de España y de Europa, ¿no?
Yo no lo sé, porque mira, yo voy por ahí trabajando como las locas, como a mí no me dice nadie nada aquí y luego lo que me dicen es, ¡ay, enhorabuena! ¿No? Y dice, ay, María José, muy bien, muy bien. Y luego
claro,
yo me quedo.
Es una perspectiva completamente nueva. Completamente.
Te lo da la universidad, porque todas estas cosas las aprendo aquí. Y entonces hablo con las mexicanas, ¿no? Cuando tenemos las redes y empiezan a decir por qué a mí me atacan, porque no sé qué, porque si no me dejan, porque si no me permiten. Y yo entonces me pongo las manos en la cabeza, digo, si yo no he preguntado, yo es que lo hice y se acabó.
Sí, pero tú eso, lo que dice Nani, a lo mejor no se estaba teniendo en cuenta el incluir las discapacidades.
No lo tenían en cuenta en ningún momento.
Eso es un punto que tú estás reclamando.
Ella lo ha visto y ella lo ha hecho. Y va para adelante sola y utilizando los recursos que encuentra por todas partes. Has tenido suerte, o como dices, que te apoya la gente. Tú eres lo haces muy bien, haces una investigación muy, muy, muy científica, muy correcta. Pero eres pionera y además no tienes muchísima gente que haga lo mismo. Estás muy sola, ¿no?
No, yo nunca me he considerado sola porque, mira, mi vida, que mi familia se parte de la risa, mi marido si es que se carcajea, pero es la pura verdad, mi vida es destrozar mallas de estar sentada en mi casa trabajando, que esto, pero es la pura verdad, es que estoy siempre tirando mallas, porque es que las destrozo de estar sentada con mi sudadera y entonces eso lo tengo que hacer. Y yo tengo toda esa cantidad de horas que dedicarle a todo esto, pero luego después, por ejemplo, yo estas cosas que en un inicio las hacía por trabajo social, me doy cuenta que relaciones internacionales, economía, lengua, turismo, todas estas facultades que vienen de Erasmus, de derecho, porque uno puede imaginar lo increíblemente sensible que es la gente cuando tú le planteas estas cosas. O sea, yo me quedé alucinada. De hecho, el libro de lectura fácil, pues es un libro muy chiquitito. Pero ahí escribieron mucha gente. Solamente se seleccionan aquellas personas que escribieron de sociología. Y hay dos chicas de derecho, de Polonia creo yo que eran, que nunca hablaron. De Polonia, de Rumanía, yo creo que estas eran rumanas. No me acuerdo, tengo que mirarlo, a ver de dónde eran. Pero entonces hay chicos de Alemania, una chica y un chico. Y entonces, ¿quiénes escribieron mejor sociología? Que no quiere decir que no nos equivoquemos, pero bueno. Y entonces son las que... Pero,
sí, fíjate, pero esa es una clave. De...
Es una clave que cualquiera se sensibiliza de carrera y de facultades que, y son más sensibles que precisamente las personas que tú creíste que eso era para ellas, ¿no? Entonces... te quedas muy alucinada de la sensibilidad que le puede despertar a cualquiera.
También quería yo decir, ya que estamos en una universidad, que otra de las críticas que la sociedad debería de reivindicar, y prácticamente somos pocos los periodistas que lo hacemos, es que hay muy poca divulgación, digamos, de los grandes avances sociológicos y del conocimiento al que llegáis los investigadores universitarios.
Y ahora, más con perspectiva de género, ¿no?
Y con perspectiva de género ya es otra historia. Con discapacidad ya menos todavía.
Claro.
Pero en sí yo creo que un porcentaje mínimo de lo que sabéis os lo quedáis.
Pues en mi caso no, porque siempre llevo, pues como digo, ¿no? O sea, las diferentes cosmovisiones me lo estoy tomando muy en serio porque a mí la sociología latinoamericana no es que me esté encantando, es que me está dislocando. Entonces, ahora mismo estoy en Bolivia, que estuve, y me acuerdo que Pilar Cruz, mi compañera, pues me dice, es que tenías que haber hablado de la fundadora boliviana. Y yo la miro y digo, ni que yo la conociera, claro. Pilar. Y entonces, claro, tenía razón. Entonces me puse las pilas y la fui encontrando. Entonces, si yo ahora fuera a Bolivia y tuviera un, por supuesto que hablaría de ellas, pero es que me quitaría el sombrero ante ellas, ¿no?
Claro.
¿Qué labor están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están defendiendo lo suyo? Su tierra, su gente, su cultura, sus cosmovisiones, porque son varias cosmovisiones, ¿no? Entonces, todo eso, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos... Y entonces, al hacerlo para las diferentes capacidades y al lectura fácil o lenguaje sencillo, pues entonces sí que se hace para todas las personas, porque no solamente tenemos en cuenta esa persona que tiene un 30% de discapacidad, sino que alguien que no haya estudiado o alguien que tiene un ictus cerebral y quiere volver a seguir aprendiendo y seguir creciendo, pues también puede. Entonces, sí que es verdad que claro, que ese esfuerzo, con mucho gusto, que no es un esfuerzo, que es un enriquecimiento.
Fíjate. Y también creo que eres pionera, María José, en... tu colaboración con las asociaciones de a pie, tú me has dicho con las de Dos Hermanas,
sí.
Que eso normalmente tampoco hay muchas universitarias ni universitarios que bajan a la calle, digamos, con los plebeyos, ¿no?
Pero porque no habrán dado clase en trabajo social. Claro, es que tú como tú des clase en trabajo social.
Yo conozco a muchas profesoras que sí lo hacen, que trabajan realmente y tienen una visión mucho más rica, porque la calle es que enriquece mucho. pero la inmensa mayoría del profesorado universitario de la ciencia no tiene contacto con la calle.
Yo pertenezco a una red que es maestras rurales, africanas, afrodescendientes y de pueblos originarios, que la coordina la doctora Diana Elvira Soto Arango. Y ahí es así que se... Es así, buah. Esa es que hacen una cantidad de libros, tienen Bárbara, hablando sobre sus historias de vida y vídeos y todo. Y tú ahí ves cómo hay una profesora que tiene que atravesar hasta ríos y mojarse para llegar a un sitio y aislarse de lunes a viernes sin ningún tipo de conexión, porque no tienen wifi ni nada, para darle clase a 8 personas, a 7, a 4. Entonces, es que hay tanto por hacer. O sea, sí. A mí la ruralidad me interesa muchísimo. Yo soy de pueblo, de Montalbán de Córdoba, y a mí me gustaría darle muchísimo más a mi pueblo, de tanto como a mí me da y me ha dado, devolverle muchísimo más a los pueblos. Y la lejanía geográfica muchas veces te lo impide. Pero ahí teníamos que estar muchísimo más.
Pues ahí queda todo lo que estáis demandando, ¿no? La divulgación, el enfoque interseccional de discapacidades de género en el ámbito de la comunicación y de la divulgación de las propias mujeres que han sido pioneras, que se siguen formando y que se tienen que tener en cuenta y alzar la voz, que esto es un camino hacia la igualdad. Bueno, pues muchas gracias María José, socióloga comprometida con una investigación más igualitaria, y gracias Nani, periodista y referente feminista de la comunicación, por vuestra participación y labor por una ciencia más igualitaria. Vuestro testimonio ha sido profundamente enriquecedor. Aquí se queda el podcast para quien le interese que os viste vuestras investigaciones, vuestras publicaciones. Y nada, yo soy Desiré, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar, os esperamos en el siguiente.